¿Alguien se acuerda del lema de este año? Pues parece ser que nadie. Bueno, lo dicen flojito, pero en fin. Iglesia, avanza en la misión. El Señor está llamando a su iglesia a caminar, a ir adelante, a avanzar, a alcanzar nuevas metas en la misión. Y es preciso decir que nadie avanza nada si no hay algo que le motiva, algo que verdaderamente le empuja para ir creciendo, para ir adelantando, para ir dando pasos, ¿verdad? Me gustaría leer un texto y seguro que de ahí vamos a encontrar respuestas de parte del Señor. Y vamos a ir a Lucas, capítulo 8, versículos 40 hasta el 56. Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 8, versículos 40 hasta el 56. ¿Lo tenéis? Sí. Vamos a tener un momento de oración, ¿vale? Bendito Dios, gracias por este momento. Señor, abrimos tu palabra, Señor, y sabemos que de tu palabra mana la vida, como una fuente, Señor. Sale la vida, Padre. Señor, y nosotros queremos cogerla toda, Padre, queremos aprender de lo que ella nos dice. Gracias por este momento, yo te pido que me ayudes a explicar, Señor, aquello que hay ahí, Señor. Señor, que lo haga bien, Señor. Y gracias, Señor, también por cada uno de los que estamos escuchando al mismo tiempo, Señor. Prepara nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, cuando Jesús regresó y la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera salvarla. Ella se le acercó por detrás y tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. «¿Quién me ha tocado?», preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, «Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen». «No». «Alguien me ha tocado», replicó Jesús. «Yo sé que de mí ha salido poder». La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. «Hija, tu fe te ha sanado», le dijo Jesús. «Vete en paz». Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, «Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro». Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, «No tengas miedo, cree nada más, y ella será sanada». Cuando llegó a casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. «Dejad de llorar», le dijo Jesús, «no está muerta, sino dormida». Entonces ellos empezaron a burlarse de él, porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo, «Niña, levántate». Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contara a nadie lo que había sucedido. Este que tenemos aquí es uno de los relatos más confusos de lo que ocurrió en el tiempo de Jesús. Es un relato muy confuso porque hay un montón de cosas que se mezclan aquí y si no te paras un momento a pensar, pues se nos pueden perder algunas. Aquí hay una multitud que está encantada de recibir a Jesús y que cuando aparece, ¡bum!, todos se le echan, ¿eh? Como cuando aparece un cantante famoso y está rodeado de adolescentes y todos, ¡bum!, se van ahí. Pues algo parecido, salvando las distancias, algo parecido es lo que ocurre ahí. Aparece el Señor Jesús y todo el mundo se vuelca allí. Porque ven en Jesús una persona en la cual pueden encontrar bendición. Junto con estas personas hay muchos que están con grandes necesidades. Por ejemplo, aquí hemos visto una mujer con graves hemorragias que durante años ha estado sufriendo esa situación y que por más que he intentado, los médicos no han podido hacer nada por ello, ¿verdad? Y al mismo tiempo un hombre que ve como su hija se le escapa la vida y está verdaderamente angustiado y ve en Jesús tal vez la última oportunidad de sanidad para su niña. Y todo esto mezclado y aderezado con una serie de discípulos que aunque ven a Jesús cada día, sin embargo, todavía no terminan de comprender qué es lo que pasa con este hombre. Es una situación de multitudes inquietas, de gente ansiosa, gente que clama, que grita, que se acerca, pero que siguen ahí con esa tremenda duda de qué será lo que va a ocurrir. En ese estrés general que se está produciendo en todo ese barullo que hay, solamente hay uno que se mantiene en paz, solamente hay uno que se mantiene con tranquilidad, y ese es Jesús. Damos gracias al Señor, porque Él está firme, Él sabe lo que quiere, Él sabe a dónde van las cosas, Él sabe lo que va a ocurrir. Él está en el control de todas las situaciones y es gracias a la dirección que Cristo está moviendo ahí que una cosa tan liada, tan confusa como la que tenemos aquí, como la que hemos leído, llega a muy buen puerto. Porque gracias a que el Señor Jesús se para, a que deja que la mujer salga, porque estaba tan asustada que no iba a salir, ¿verdad? Gracias a que Él es capaz de parar las multitudes, las cosas suceden de una manera completamente positiva. Y más aún que eso, la fe con la que se ha obrado, más pequeña o más grande, produce el fruto que la fe puede producir. La mujer es sanada y la niña, aunque muere, es resucitada. La fe nos permite ver milagros. La fe nos permite avanzar en la obra. Una iglesia que obra en fe va a ver cómo se producen una serie de adelantos. Y si no está la fe en nosotros, estaremos siempre quietos, estaremos siempre estáticos, repitiendo constantemente las mismas cosas, si acaso moviéndonos, como hemos dicho últimamente, por la misma inercia de los años de práctica, pero nada más. La fe es lo que hace que Dios pueda obrar en nosotros, y si no existe esa fe en nuestra vida, Dios no va a trabajar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, como dice el Hebreos, ¿verdad? Porque la fe es la herramienta preciosa que Dios nos da. De hecho, hay que decir algo que nos enseña la teología cristiana. La fe es un don de Dios. Nadie por sí mismo puede producir fe. Las personas, por más que se esfuerzan en creer, si no se acercan al Señor, si no se acercan a la palabra de Dios, no tienen fe. No creen de alguna manera más o menos teórica, en sus mentes se dibuja una figura de Dios que ni mucho menos es lo que verdaderamente es el Señor. Por eso, si nosotros no recibiéramos la bendición, el regalo maravilloso de la fe, no podríamos encontrar ni mucho menos ni el milagro, ni la bendición, ni la compañía de Dios. Dios muestra que nos ama, muestra su carácter de amor en eso, en que como quiere estar cerca de nosotros, como quiere amarnos, como quiere ayudarnos, como quiere perdonarnos, como quiere salvarnos, nos derrama la bendición de la fe. Y toca nuestra vida con su mano maravillosa y derrama sobre nosotros la herramienta que tenemos que esgrimir para poder conocer a Dios. Fe y arrepentimiento, porque ¿sabes qué? Cuando la fe de Dios impacta en tu vida, tú te das cuenta de una serie de cosas. Te das cuenta de que eres un pecador irremediable. Te das cuenta de que por mucho que te esfuerces no vas a conseguir nada. Te das cuenta que no hay en ti fuerza para crecimiento de ningún tipo, ni siquiera para estar en contacto con Dios. Y como no puedes hacer nada, de repente te puede dar un pasmo. ¿Qué hago yo ahora? Pero la fe te dice, tú no puedes, pero yo sí. Eso es lo que dice el Señor. Tú no puedes, pero yo sí. Y es entonces cuando viene a nuestra vida un momento maravilloso en el que somos iluminados, en el que recibimos el gozo de Dios y en el que encontramos el camino para llegar a Jesús. Somos perdonados porque nos arrepentimos con ese don maravilloso y por la fe descubrimos que el perdón que Dios nos da es un perdón que nos hace vivos, nos hace tener esperanza, nos hace tener alegría. Sabemos que algún día hemos de contemplar el rostro de nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Eso, aunque no fuera nada más, ya es más que lo que merecemos de largo, ¿verdad? Ahora, muchas veces creemos de una forma un poco simple que la fe llega hasta ahí. Ese es todo el propósito de la fe. Nos permite convertirnos, hemos vivido algo verdaderamente precioso en nuestra vida y ya está. Pero no, hay mucho más. La fe es algo que yo llamo multiforme. Hay muchas expresiones en la Biblia que hablan de la fe, y no solamente la fe como salvadora, sino para mucho más. Y descubrimos con el paso del tiempo que en la medida en la que vamos acercándonos al Señor, esa misma fe que nos sirvió para salvarnos, nos sirve para avanzar, nos sirve para tener fuerzas en medio de los problemas de la vida, nos sirve para seguir adelante, nos sirve para decidir por el Señor, nos sirve para descubrir las cosas que nos ocurren, nos sirven para tener los ojos abiertos y saber qué está bien y qué no, y poder de esa manera decidir y dar pasos de fe. Esto es, por tanto, la fe no es simplemente algo que nos sirve para salvarnos, sino que nos sirve para el camino diario del cristiano, del hombre o la mujer que han dado un paso, se han convertido y tienen una nueva esperanza. Por tanto, la fe es el maravilloso don de Dios que hace que podamos vivir de una forma preciosa. Por tanto, si solamente nos sirviera para esto, sería limitado. Pero como nos sirve para avanzar, aquí llega un momento muy especial en el que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Va a seguir siendo el poder de Dios, van a seguir siendo las fuerzas del Señor, pero las decisiones y el trabajo diario son los que van a servir para santificarnos, por ejemplo, ser cada día mejores, y también para alcanzar esos hitos en el camino, esos escalones, esos pasos adelante que tenemos que dar como personas y también como iglesias. Mirad, hay un texto del apóstol Pablo que me gusta mucho y que creo que puede ayudarnos a entender un poco por dónde voy. Está en 1 Corintios 15, versículo 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Es un regalo de Dios. Si Pablo llegó a ser el hombre que fue, es porque Dios le bendijo con fe y Dios le amó. Dice, y la gracia que él me concedió no fue infructuosa. Verdaderamente, ni la fe ni la gracia que Dios nos da es infructuosa, porque nos llama a vida eterna y nos hace caminar cada día alcanzando nuevas metas. Y dice ahora, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. El apóstol Pablo nos está diciendo, yo he tomado esa gracia, yo he tomado esa fe y he trabajado duramente, me he esforzado mucho para alcanzar aquellas cosas que el Señor me ha dado que alcance. Y enseguida, para no pecar de orgullo, dice, pero no yo, sino la gracia que está en mí. Y aquí es donde vemos ese maravilloso manejo de la fe como obra de Dios, pero también como herramienta nuestra. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos y todas las fuerzas que nos hacen falta para trabajar, para esforzarnos, para cumplir con las metas y alcanzar los hitos y los propósitos que Él tiene para nosotros. ¿Es por tanto la fe un regalo? Sí. Y al mismo tiempo, en lo que nosotros tenemos que profundizar y en lo que nosotros tenemos que esforzarnos. Porque de esta manera, nuestra vida no solamente será una vida de fruto, será una vida de gozo, sino que será una vida de avance, de crecimiento, de esfuerzo diario, que viene todo de parte del Señor y que nos da a Él las fuerzas. Así que me ha parecido que el texto este tan confuso que hemos leído al principio, este texto en el que aparecen personas tan necesitadas, nos pueden servir para ver cómo crecer en la fe que ha recibido de parte de Dios y que piden de ti un esfuerzo diario. ¿Qué es lo que hemos visto aquí? Hemos visto cómo todo el mundo se echa encima de Jesús. Y conforme la gente se acerca a Jesús, aún en medio de la confusión, empiezan a ocurrir cosas. Hemos visto gente con enormes necesidades, una mujer enferma por años, una niña a punto de morir. Yo preguntaría, si tuviera tiempo, y si fuera quizá otras circunstancias, cuéntame, por favor, cuál es tu necesidad. Cuéntame cuál es tu enfermedad. Cuéntame cuál es la situación de tu vida que está impidiendo que puedas encontrar libertad, fruto, crecimiento. ¿Qué es lo que te pasa que no te deja vivir, que no tienes la alegría de Dios? ¿Qué es lo que te ocurre? Porque aquí habían dos personas con unas necesidades tremendas, pero que hicieron algo. Se atrevieron a pedir algo extraordinario, algo que estaba completamente fuera del poder de las personas. La fe que Dios nos da es tan poderosa y tan fuerte que nos lleva a hacer a veces peticiones locas, peticiones que una persona normal no pediría. Y hemos visto a lo largo de estos 20 siglos de cristianismo cómo han habido personas que se han atrevido a pedir sanidad, incluso se han atrevido a pedir por muertos, han atrevido a pedir cosas que estaban fuera de la petición de cualquiera. Pero Dios, en su maravilloso regalo de fe, les han dado el ánimo para pedir. Y aquí tenemos un hombre que cuando ve a Jesús se echa a correr. Mi niña se está muriendo. Lo que más quiero se está muriendo. ¿Qué no haríamos nosotros por nuestros niños, verdad? Y van corriendo a Jesús y le dice, Jesús, por favor, ven a mi casa. Mi niña se está muriendo. Solamente tú lo puedes salvar. Y aquella mujer que durante tantos años se atreve a pedir de una forma extraña, por eso el Señor la sacó, para que se viera la cosa, ¿no? Por lo que vamos a decir después. Y esa mujer dice, yo sé, la fe que había puesto Dios en su corazón le hacía pensar, yo sé que yo, una mujer sin importancia, si simplemente toco el manto, me voy a sanar. La fe que Dios pone en nosotros obra de una forma maravillosa y nos hace pedir cosas difíciles. El ángel Gabriel, cuando hablaba con María, decía, porque para Dios no hay nada imposible. Qué bonito. Y cuando el Señor, cuando Dios habla con Jeremías, en Jeremías 32, 27, dice, ¿habrá algo difícil para mí? Es que para Dios no solamente no hay nada imposible, es que ni siquiera hay nada difícil. Porque Dios no es como nosotros. Dios es el Todopoderoso, es decir, el que todo lo puede. Dios es el Sabio, el que todo lo sabe. Dios es el Eterno, el que está desde el principio y hasta el final. Así es Dios. Dios es el Dios que nos ama y que quiere para nosotros lo mejor. Y por eso a veces no nos da lo que le pedimos, ¿eh? Porque a veces le pedimos unas cosas. Pero Dios es ese, que no tiene dificultad para hacer cualquier cosa que está en su voluntad. Por eso, la iglesia que quiere avanzar, el creyente que quiere avanzar, no puede avanzar en sus propias fuerzas, sino que tiene que avanzar usando la fe que Dios le ha dado. Y si tú eres creyente, si verdaderamente tú eres un hijo de Dios, te darás cuenta que el Señor te va a poner cosas que si no andas con ojos, desecharás. Es una tontería, esto no puedo pedirlo. Cuidado con eso. Con esas cosas que nosotros decimos es una tontería, esto no se puede hacer. Cuidado porque a veces Dios pone en nuestra mente cosas que aparentemente son locura. Pero que nos está llamando Dios a orar de una forma especial. Y ha sido gracias a las locuras que Dios ha puesto en el corazón de ciertas personas, como la Iglesia del Señor hoy no solamente sigue viva, sino que por siglos ha sido una fuerza de cambio, una fuerza de bendición, una fuerza de ánimo, una fuerza de predicación, una fuerza de salvación para toda la humanidad. El mundo no sería hoy lo que es si no fuera por la Iglesia. Y es ahora que el mundo está apartándose del Señor, cuando el mundo está derrumbándose. Vamos viendo cómo se nos derrumba en las manos. ¿Por qué? Porque las personas han abandonado al Señor. Y es por eso necesario que la iglesia del Señor, avance, camine en la fe del Señor, intentando hacer aquello para lo que hemos sido llamados. ¿Dónde está la fe de nuestra iglesia? ¿No tenemos fe para pedir por un local en Rosas? Ya sabéis que, gracias a Dios, la iglesia de Rosas está creciendo de una manera tan preciosa que ya no tienen ni sitio para reunirse. No podemos comprarlo nosotros. No podemos. Así de sencillo. No podemos porque somos pequeños. Amigo. Pero Dios es grande. Hace mucho tiempo escuché una frase en un sermón. Yo era un crío de estos que han subido para arriba. No sé por qué se me quedó. Era una frase muy bonita. Dijo, Dios y yo somos mayoría. Y bueno, ha habido poca reacción, pensaba que hoy ya alguna cosa más. Yo solo, si estoy con Dios, hay mayoría. Yo tengo fe y de hecho últimamente estoy animando a todos los grupos de oración a pedir para que Dios nos dé un local para Rosas, porque eso sería un avance. Eso sería un avance. Tenemos que pedir por cosas, de verdad, porque si hay fe de parte de Dios, hay visión y se nos abren los ojos para dar pasos adelante. La fe no puede ser timorata, la fe no puede ser miedosa, porque entonces no es la fe de Dios. La fe de Dios es valiente, nos hace para ponernos de pie y para caminar. Por tanto, atrévete, hermano, iglesia, atrévete a pedir al Dios que todo lo puede. Porque seguramente que Dios nos va a hacer avanzar cuando la fe vaya adelante. Y esto trae lo siguiente. Si la fe se atreve a pedir cosas extraordinarias, es porque es una fe que no se conforma. La mujer no se conformó con la situación que tenía. Por años estuvo sufriéndola. Pero a pesar de todos esos años que tuvo, no abandonó. Y en cuanto vio la oportunidad, dio un paso que sirvió para su sanidad. Jairo no se conformó con una niña enferma que se le moría entre los brazos. No se conformó. En cuanto pudo, se acercó a Jesús y pidió. De alguna manera, tenemos que darnos cuenta que aquellos que somos depositarios de la fe del Señor no nos podemos conformar. Aunque esto de ser inconformista hay que mirarlo un poquito con pies de plomo, ¿verdad? Porque hay dos tipos de inconformismos. Existe un tipo de inconformismo que es muy negativo y que proviene directamente del espíritu de rebeldía que hay en el mundo en el que estamos viviendo. Hay gente que parece que están en contra de todo. No sé si os habéis dado cuenta. Hay gente que cualquier cosa que les dices, ellos dicen no. ¿Te parece? No. ¿Y si hacemos? No. ¿Por qué? Porque no. Hay gente que es así. Su propia rebeldía les lleva a no alcanzar ningún tipo de situación, porque son inconformistas, todo les parece mal. Y pues, ¿sabéis una cosa? Esa gente en su interior son absolutamente desgraciados, porque es que se dicen que no a sí mismos. Hay tal problema interior que todo va mal en sus vidas. No, yo no estoy hablando de este inconformismo, por supuesto. De hecho, cuando la fe del Señor viene a nuestros corazones, descubrimos que hay una serie de cadenas pesadas que caen de nuestra alma y que nos liberan, y que es ese mal ver todo, ¿verdad? Por desgracia, tenemos un montón de políticos, politicastros en este país nuestro, que están en contra de todo, hasta que llegan al gobierno. Y entonces empiezan a decir las mismas cosas y a hacer las mismas cosas que criticaron unos años después. Porque es el espíritu de este siglo, el espíritu de un inconformismo rebelde que no llega a ningún sitio. Pero yo no estoy hablando de este inconformismo. Yo estoy hablando del inconformismo del hombre, de la mujer de Dios, que sabe que no se puede conformar con lo que está viviendo, porque Dios es tan amplio, Dios tiene propósitos tan grandes, que quiere darnos más. Y cuando estamos fríos nos conformamos con cualquier cosa. Pero cuando estamos viendo que tenemos que avanzar, descubrimos que Dios no quiere que nos conformemos con la situación en la que estamos viviendo. No me conformo con lo que somos. No me conformo con que Rosas siga tan estrecha. No me conformo con los grupos de conexión que tenemos. Por cierto, ayer estuvimos orando por los grupos de conexión. Presentamos 8 grupos de conexión, pero no estamos alcanzando al 100% de la Iglesia. Si la Iglesia tiene que avanzar, por ejemplo, en alcanzar a todos los que nos reunimos en esta Iglesia entre semana para estudiar la Biblia y para estudiar la palabra del Señor y orar e interceder. Y más aún, no me conformo con que ocasionalmente prediquemos el Evangelio. Queremos alcanzar al mundo que nos encontramos aquí, en el que vivimos. Tenemos que amar Cataluña, tenemos que llenarla con el mensaje del Evangelio. Llenarla por medio de pequeños grupos o por medio de como sea. No te puedes conformar con lo que tienes. Hay mucho más que Dios está preparando para ti. Eso, ese es el inconformismo que el hombre y la mujer de Dios tienen que tener. No te tienes que conformar con esa vida triste e insulsa que vivimos a veces, en la que ni leemos la Biblia, ni oramos, ni las oraciones de antes de comer a veces son. No podemos conformarnos. El inconformismo se esfuerza y obra. Como dice Daniel 11:32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará, se esforzará y trabajará. Porque la fe que ha recibido no es una fe solamente como algo espiritual que nos salva, sino que es una fe que nos pone de pie y que nos hace caminar. Que no se conforma con el estilo de vida que lleva, sino que va a más. Porque sabe que Dios tiene más. Cuando de verdad conocemos el poder y la bondad de Dios, descubrimos que Dios tiene preparadas cosas para nosotros. Yo, si algo siento, es el hecho de cuánto nos estamos perdiendo. Cuando leo en la historia de la Iglesia la vida de hombres y mujeres que se entregaron completamente al Señor, y leo sus historias, y leo las cosas que hicieron, me da una envidia. ¿Por qué? Porque llegaron a alcanzar esa plenitud de hacer lo que el Señor ponía por delante de ellos. Y a veces me doy cuenta que mi vida se ha quedado como limitada. ¿Limitada a qué? Limitada a mi capacidad de pensar y creer que esto ya es todo. Pero la fe del que cree en Dios, que pone en funcionamiento su fe, la fe que ha recibido del Espíritu, se da cuenta que no se puede conformar, que hay algo nuevo cada día, que la palabra tiene una palabra nueva cada día, fresca, no es de segunda mano, no es pan de ayer, es pan de hoy, recién horneado para mí, no me salía. Horneado para mí, ¿verdad? Hay algo nuevo, algo que Dios quiere darte. No te conformes, Iglesia, no te conformes con lo que estás haciendo. Tenemos por delante mucho más que hacer. Y muchas veces nos conformamos con cosas buenas y no sabemos que Dios tiene preparados para nosotros las mejores. No te conformes, no te conformes. En este texto hay algo que llama la atención. Y tiene que ver también con la fe que Dios nos ha dado. Cuando la mujer intenta pasar de puntillas, casi robar el milagro, como yo digo, el Señor no se lo permite. Y le dice, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién me ha tocado? Madre mía, si todo el mundo le empujaba. Los mismos discípulos le dicen, pero no, Señor, es que te están empujando todo. ¿Cómo dice? ¿Quién me toca? Yo, no. Una cosa es un empujón casual y otra cosa es lo que alguien ha hecho. Me ha tocado a alguien porque cuando me tocó salió poder de mí y me sanó. Es decir, el toque de fe de esta mujer es la que hizo que Dios en Jesucristo dejara salir su poder y hubiera salvación. Porque se produjo salvación en esta mujer y hubiera sanidad. Muchas veces, cuando contamos lo que Dios ha hecho con nosotros, no somos completamente honestos a la hora de hablar, porque dejamos de reconocer que ha sido la mano de Dios, que ha sido el poder de Dios quien ha obrado en nosotros. A veces somos un poco egoístas y un poco tacaños a la hora de contar lo que Dios hace con nosotros. Porque aunque con la boca pequeña decimos, Dios, qué bueno que es Dios, lo que ha hecho Dios conmigo, no le damos a Él la gloria que se merece. Si la fe viene de Dios, si las fuerzas vienen de Dios, si el arrepentimiento viene de Dios, ¿dónde está nuestra gloria? Nuestra gloria tiene que estar crucificada a los pies de Cristo. No hay otra. Y la verdad es que muchas veces paralizamos nuestras vidas espirituales porque hemos dejado de dar gloria a Dios, hemos dejado de dar el reconocimiento al que verdaderamente se lo merece. Y por eso nuestras vidas se estancan, porque hemos intentado en cosas que nos han ocurrido darnos la gloria a nosotros mismos. Y Dios no da su gloria a nadie, no permite que nadie se lleve su gloria, porque Él se merece toda la gloria. Porque es suya y porque en realidad en cuanto miramos y vemos lo que nosotros hacemos, cuando salen bien las cosas, cuando lo hacemos según lo que Dios nos pide, cuando lo hacemos con las fuerzas del Espíritu Santo, cuando lo hacemos sometidos a la voluntad de Dios. Por tanto, si las fuerzas y los propósitos y si el desarrollo es de Dios, ¿cómo te das tú la gloria a ti mismo? Es cuando nosotros hacemos las cosas porque hemos visto que en tal sitio funcionan. Es cuando decimos esforcémonos, vamos a conseguir grandes cosas. Es cuando nosotros mismos contamos, es que yo, Dios me ayudó, pero yo hice esto y lo otro. Cuando contamos esas cosas de esta manera, cuando no valen para nada, no valen para nada. Y las obras del Señor no terminan de funcionar. Dios tiene un plan y un deseo para nuestras vidas. Y cuando lleguemos a cumplirlo, entonces vamos a descubrir que no hicimos nada, que fue el poder de Dios. Hay un versículo precioso en Isaías 60. Isaías 60, los dos primeros versículos son tan espectaculares que a veces nos impiden seguir leyendo, ¿verdad? Pero el otro día estaba leyendo unos versículos en Isaías 60, versículos 19 al 21, que son una maravilla. Dice, ya no será el sol tu luz durante el día, ni con su resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna, tu Dios será tu gloria. Tu sol no volverá a ponerse, ni menguará tu luna. Será el Señor tu luz eterna y llegarán a su fin tus días de duelo. Entonces todo tu pueblo será justo y poseerá la tierra para siempre. Serán el retoño plantado por mí mismo, la obra maestra que me glorificará. Esto es algo verdaderamente fantástico. Hay un total cambio de parámetros a la hora de nuestro trato con Dios. Cuando dejamos que la fe, esa fe atrevida que pide cosas, esa fe atrevida que no se conforma y que está dispuesta a reconocer la gloria de Dios, se pone en funcionamiento en nuestra vida. Entonces descubriremos que nuestros pensamientos y que nuestros sueños y que nuestras tonterías no son nada más que eso. Cosas completamente secundarias que tienen que quedar atrás. ¿Por qué? Porque lo importante es Dios. Dios es lo importante. Dios es lo verdaderamente valioso. Que nuestro gozo está en Dios. Que nuestra esperanza está en Dios. Que toda nuestra vida tiene que estar en Dios. Y si no es así, la verdad es que vamos decreciendo, debilitándonos y siendo cada día más poca cosa. Tenemos la obligación moral y personal de dar la gloria a Dios. De bajarnos nosotros de cualquier trono en el que nos hayamos subido y decir, Señor, tú eres. Tenemos que confesar constantemente lo que Dios hace por nosotros. Y de esta manera es como los milagros no solamente suceden, sino que alcanzan todo el fruto que pueden llegar a dar. Es verdad que Dios permite cada día que abramos nuestros ojos, y eso es un milagro maravilloso. Es verdad que cada día Dios nos da las fuerzas para ir a trabajar, y eso es estupendo. Es que si no, comeríamos bien poquito, ¿verdad? Si no trabajáramos. Es verdad que hay muchas cosas que el Señor está haciendo en nosotros. Dale gloria a Dios por todas esas cosas y te darás cuenta que la bendición de Dios se verá no en que te va a dar más bendiciones, eso es lo de menos. La bendición de Dios se verá en que su presencia en tu vida se va a hacer más real y eso vale por todo. Eso vale por todo. Da gloria a Dios. Iglesia, si quieres avanzar en la misión, cualquier logro que consigas tiene que ser puesto a los pies del Señor. Ha sido por Él. Ha sido por su bendición. Ha sido por sus fuerzas. Ha sido por su honor. Ha sido porque el Espíritu Santo obraba en nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. La fe auténtica, la que produce milagros y bendice a las personas, es una fe que confiesa la gloria de Dios, que reconoce de dónde vienen las cosas que el Señor hace en nosotros. ¿Te ha guardado algo para ti? ¿Hay algo en tu vida por lo que no has dado la gloria a Dios? Esto ocurre a veces, ¿eh? Son cosas que se pudren al final, ¿eh? Pero mientras que las atesoras y las guardas para ti, un hecho, una capacidad, cualquier cosa, mientras que lo guardas para ti, descubres que no hay el gozo de eso. Es como cuando te compras algo que te gusta. Hay gente muy caprichosa. Yo a veces también soy un caprichoso, la verdad. ¿Para qué vamos a reconocer? Y cuando consigo lo que quiero, al principio, siento más bien. He conseguido. Me cachis en la mar. ¿Qué bolígrafo más precioso me he comprado? Y cuando he escrito un par de libretas, uno más. Es eso lo que nos pasa. Cuando nos guardamos cosas para nosotros, cuando dejamos de dar la gloria a Dios, se nos estropea. Eso se nos estropea y dejamos de bendecir al Señor. La fe que avanza, que nos hace avanzar como iglesia, como personas, da gloria a Dios. Pero hay algo más todavía. Una última cosa. No sé si os dais cuenta que todo esto es provocado porque un hombre está clamando por su hija. La fe de este hombre ha hecho que vaya a Jesús. Si tú fueras Jairo, ¿qué harías? Agarrarías al Señor y le pegarías un tirón. Ven corriendo a mi casa. Déjate de perder el tiempo. Que esta mujer va a estar después, cuando salgamos de mi casa. Imaginaos lo que está sufriendo esta mujer que ve que su niña se muere. Tiene que estar verdaderamente trinando por dentro. La verdad es que llevamos muy mal lo de esperar, ¿eh? Las personas no nos gusta esperar. Pero es que en este caso es comprensible. O sea, Señor, vale, ya la has sanado. Y el Señor Jesús parece que no se mueve. A ver, ¿quién me ha tocado? Y este hombre diciendo, ay Dios mío, y mi hija. Y ve abrir la puerta de su casa y gente que va viniendo. Y por la cara que traen, no van a dar buenas noticias. Y este hombre se mantiene allí, no se va, no echa a correr hacia su casa. Y recibe la mala noticia. Deja tranquilo al Señor, deja tranquilo al Maestro, porque tu niña ya ha muerto. ¿Os podéis imaginar qué dolor, incluso qué rabia sentiría por tanta interrupción y por tanta pérdida de tiempo? Yo siempre me he sentido muy, muy impactado, desde que tuve hijos, siempre me he sentido muy impactado por esto, por Jairo. Por Jairo, su niña se ha muerto. Su niña se ha muerto. Y Jesús parecía no tener ninguna prisa. Dios a veces parece no tener prisa. Es tremendo. Dios parece que no tiene prisa. Y todas nuestras urgencias parecen correr a una velocidad de vértigo. A una velocidad de vértigo. Pero la fe es la que está ayudando a Jairo a esperar. La fe que Dios nos da no solamente tiene poder para pedir cosas extraordinarias, no solamamente tiene poder para confesar, tiene poder para perseverar. No somos perseverantes. Las personas somos inquietas y tenemos muchas prisas, ¿no? Somos muy impacientes, ¿verdad? Pero la fe que Dios derrama sobre ti te hace ver lo que parece que no es posible ya. Jairo se mantiene ahí. Jairo sigue ahí, esperando. El Señor Jesús le dice, no tengas miedo. ¿De qué? Si ya ha ocurrido todo lo que tenía que ocurrir. Pero el Señor Jesús te dice a ti hoy, no tengas miedo. Cree solamente, cree nada más. Y ella será sanada. Las palabras del Señor son impresionantes. Que es el control del Señor, como decíamos antes, sobre la situación, es tal que no le asusta ni la muerte de la niña. Porque es Dios quien está allí de pie, ¿verdad? Es Dios, Jesucristo es Dios, que está allí de pie. Y por eso le dice a Jairo, tranquilo, solamente tienes que tener fe. Esa fe que te ha hecho venir a buscarme es la que tienes que seguir poniendo en práctica. Es la que tienes que seguir ejerciendo. Ejerce la fe que yo te he dado, no tu fe, la fe que yo te he dado. Y por eso es que muchas veces Dios parece no tener prisa. Es básicamente eso. Porque muchas veces la fe que nosotros tenemos es nuestra fe, un invento, un acercamiento, un sucedáneo de lo que es la auténtica fe del Señor. Y muchas veces nos acercamos a Dios con nuestra propia fe, la que nos ha parecido inventarnos. Aquello del yo tengo mi propia fe, yo vivo la religión a mi manera, es esta fe que tiene que ser puesta a prueba con estas cosas. Y esa fe de la mi manera es una fe que siempre queda derrotada. No es capaz de perseverar, porque depende directamente de nuestras emociones. Y depende directamente de nuestras actitudes, depende directamente de lo que nosotros creemos de Dios, que no lo hemos formulado nosotros a nuestra manera. Pero el Señor dice, no tengas prisa. Dios te dice, en esta mañana, Iglesia de Figueras, cada uno de los que estamos aquí, yo no llego tarde, yo hago las cosas en mi momento. ¿Tú crees que todo se ha hundido ya? ¿Que todo está perdido? Has creído mal. Porque es Dios quien lo dice, no temas, cree solamente. Y cuando nuestra fe se pone a prueba y en medio de la imposibilidad persevera, entonces el milagro es doblemente precioso. Dice Hebreos 10, 35 y 36. Así que no perdáis la confianza. Pueblo de Dios, no pierdas la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Necesitáis perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, recibáis lo que Él os ha prometido. ¿Sabes? La promesa viene después del cumplimiento de la voluntad de Dios. Ese es el orden. Ese es el orden. Primero la obediencia, la sumisión, la adoración al Señor. Y en segundo lugar, el regalo. Muchos se acercan a Dios para conseguir bendiciones, pero no tienen a Dios en su corazón. La bendición que tienen es el tiempo para darse cuenta de su error. Dios primero, después las bendiciones. De hecho, las bendiciones sin Dios se estropean, como el bolígrafo que he comprado y que me canso de él a las primeras de cambio. Es así. La iglesia que avanza es una iglesia que persevera. La iglesia que avanza en la misión es la iglesia que sigue intentándolo, que sigue clamando, que sigue organizando dentro de su inteligencia, de la poca o mucha visión que tenga, el trabajo para hacerlo. Es una iglesia que muchas veces tiene que enfrentarse con un mundo que va contracorriente, un mundo que nos calla, que nos avergüenza, que nos persigue. Y sin embargo, la iglesia de Dios sigue caminando, porque persevera, y aunque a veces se equivoca y a veces tenemos unos líos entre nosotros tremendos, pero nos seguimos poniendo de pie y seguimos caminando, seguimos obrando en la fe que viene de Dios y que es la que nos da fuerza. Tal vez hoy en esta mañana hay aquí alguien que ha tirado la toalla, que ha abandonado, que se ha rendido. ¿Es ese tu caso? ¿Ya te has aburrido de seguir al Señor? ¿Ya te has cansado de pedir en el Señor? ¡No lo hagas! Si la fe que tienes es fe de Dios, si la fe que tienes es fe de Dios, tendrás las fuerzas que necesitas para seguir adelante, para ver el milagro imposible, por ejemplo, que vio Jairo. Y a veces es eso. A veces nos toca esperar. A veces nos toca verlo todo hundido para que pueda ser levantado. ¿Estás así hoy? ¿Hay alguien aquí que está así en este momento? Voy a decir algo que a lo mejor no comprendes. Me alegro. Sí, sí, me alegro. Me alegro que hayas llegado a ese momento en el que ya no puedes hacer nada, porque estás en el momento justo, en el momento adecuado para ver la gloria de Dios obrar. Cuando tú ya no puedes hacer nada, necesitamos muchas veces llegar a este momento, porque mientras que nosotros podemos hacer algo, lo hacemos y dejamos a Dios a la espera. Tú quédate ahí, Dios, que llegará el momento en que te pida. Por eso hay un momento en el que el hombre y la mujer son quebrantados, cuando ya dicen, ya está, ya está todo terminado. Porque si hay fe de parte de Dios, es el momento en el que vas a empezar a caminar de nuevo. ¿Sabes? Dios no ha cambiado. Quiero terminar, no quiero hacerme especialmente largo. Quiero terminar. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue esperando que su pueblo avance, porque sus planes para su pueblo no han cambiado, no han parado. Él sigue ahí y sigue derramando fe para todos aquellos que se lo pidan, para todos aquellos que nos vemos tan poquita cosa que decimos yo solo no puedo. En ese momento, cuando esa persona, ese hombre, esa mujer de Dios están rotos, es el mejor momento. Es el mejor momento porque es el momento en el que están dispuestos a entregar lo que ya no tienen. Y ahora Dios empieza a obrar. La fe que Dios nos da es la fe del que recibe todo y después lo toma y lo usa para vivir cada día. Iglesia, tienes que caminar, tienes que dar gloria, tienes que intentar cosas especiales, tienes que abrir tus ojos y descubrir que todo viene de Dios y que a Él le das toda la gloria. Y si alguna vez puedes ver alguna bendición, alguna vez ves algún pequeño éxito, dale la gloria a Él. Que ni se te ocurra decir qué bien lo hemos hecho, porque estaremos quitándole la gloria que Él se merece. No te preocupes por nada más, ¿sabes? No te preocupes. Si Dios ya se preocupa. El ser humano está especialmente dotado para preocuparse. Uf. Como nos dirán algunos especialistas, las preocupaciones y las vueltas que le damos a la cabeza nos hacen más daño a veces que la misma situación que nos duele, ¿verdad? Bueno, pues no te preocupes, ¿sabes? Dios te ama. ¿Te impacta eso? ¿Te mueve? Dios tiene sus ojos puestos en ti. Y como iglesia lo mismo. Yo sé perfectamente, en estos 30 años lo he visto de una forma apabullante, que Dios tiene sus ojos puestos en esta iglesia. Vaya, yo sé que hay gente de otras iglesias aquí, también allí, ¿vale? Pero permitidme, porque yo estoy aquí, ¿vale? Dios tiene puestos sus ojos en nosotros, de una forma muy especial. Nos ha permitido perseverar en medio del hambre. Esta es una iglesia que ha pasado mucha hambre. Dios tiene sus ojos puestos en medio nuestro. Y quiere que perseveremos, que caminemos, que nos pongamos de pie, que sigamos adelante. Tenemos el Altemporda. Es una comarca, para empezar, yo creo que la más bonita de toda Cataluña. Sinceramente lo pienso. Pero además es una comarca con más de 100.000 almas. ¿Os podéis imaginar? Más de 100.000 almas. Somos pocas iglesias. De verdad, si te pones a pensar, apenas somos 4 gatos. Ah, pero yo y Dios somos mayoría. Ah, si los hijos de Dios llegamos a creer en Él de verdad y obramos con la fe que el Señor nos da, somos mayoría, podemos alcanzar las metas que el Señor nos ha puesto. De verdad, hermanos, creedlo de todo corazón. Tenemos una posibilidad maravillosa de levantar esta tierra y ofrecérsela al Señor. Así que vamos a ponernos de pie. Pido a los hermanos de alabanza que vayan pasando, pero vamos a ponernos de pie. Vamos a levantar nuestras manos, nuestro corazón, lo que queráis, pero dirijámonos al Señor para que adoremos al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, y le pidamos una doble porción de esa fe maravillosa, esa fe que no se conforma con lo que tiene, esa fe que sigue intentándolo, esa fe que obra con fuerza y que sigue adelante, esa fe que da gloria a Dios, esa fe que persevera. Seguramente alguna de esas cosas te han tocado, ¿verdad? Bueno, a mí me han tocado, a cualquiera que sigue al Señor ha tocado. Bendito Dios, gracias, Señor, por este momento. Gracias, bendito Señor, porque tú eres el Dios que ha derramado, Señor, a su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos tener fe, fe verdadera, fe auténtica, la fe que obra milagros, la fe que persevera en medio de la persecución y de la dificultad. Oh, Dios santo eres. Gracias por este momento, Señor, y gracias por esta palabra, Señor, porque nos exhorta a seguir caminando. Gracias, Señor. Ayuda tú a tu iglesia, Señor, allí donde hay dos o tres hijos tuyos, Señor, a seguir adelante, Señor, a perseverar, a proclamar, a levantar, Señor, tu nombre por encima de todo nombre. Y ahora canta con alegría y con gozo.
Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ah, Jesucristo basta. Ah, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nosotros. nos amó. Oh, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ah, Jesucristo basta.
Esperanza fiel en su amor confiamos, hay descanso en él.
Si no hay descanso en tu vida, si verdaderamente todavía no tienes esa paz y esa bendición de Dios, ya sabes dónde la puedes encontrar. Amén.